supongo que
sí, sí, está
mucho
muy,
más fría todavía.
¿Y del mundo? ¿Está que
no,
estamos?
Del mundo no.
Está muy invernal el día, la verdad.
Sí.
Y los auriculares no andan.
No andan. Bueno, agarrá otros.
Yo tengo el vicio de ser los no auriculares quiero. Que el profesor no tiene. Hola, ahora no. Bueno, no sé.
¿Cuál es el problema con que no use auriculares? No, porque viven, al final están haciendo como una campaña contra mi persona. Empezando por Viti Iturbide, que me dice, no, se ríe que... cuando no escucho lo que dicen.
No, y cuando y resalta cada vez que te digo que hacen los títulos. Yo creo que ahí hay una campaña.
¿Cómo lo de los títulos me perdí?
Hay una campaña para que
hoy,
no lea mal los
títulos.
Medio,
hoy está medio pocas luces, así que no
hoy
la
estoy con él,
mucho.
Con la laguna mental. Estoy con el Hachi.
Está muy bien.
Hoy estoy con el Hachi.
Está con la laguna Berín.
Bueno, hoy vamos a tener a partir de las 8 de la noche Milongas Extremas, así que miércoles de entrevista y música.
Qué lindo.
Re lindo, sí, sí, re lindo.
Se viene además un concierto extremo, o sea, como volviendo a sus orígenes, haciendo temas de extremo duro, y se viene un Buenos Aires con homenaje a Zita Rosa, que ya hicieron en la sala Zita Rosa, y que anduvo divino y que ahora van a trasladar.
¿Vos sos la voz de Milongas Extremas?
No, no. En este caso puntual me pidieron para hacer la locución del show.
Porque yo te escuché.
Es verdad.
Hablando de Milongas Extremas.
He escuchado hablar de. Es una banda que me gusta mucho.
A mí me gusta mucho.
Desde siempre.
Sí, sí.
Desde que los vi en una carpa de la intendencia en el Parque Rodó hace no sé cuántos años. Hablando hace, no sé, 15 años. Después les podía preguntar de cuándo fue eso.
¿Una carpa en el Parque Rodó?
Claro, esas carpas que montaban y había espectáculos gratis, digamos. Cuando yo vivía acá en el barrio, era un paseo habitual ir al Parque Rodó, aunque sea a caminar, a hacerte a tomar mate a la orilla del lago. O sea, es como un lugar que los fines de semana, sobre todo, en tiempo lindo, explota de gente.
Es lindo el Parque Rodó.
Es muy lindo.
Es lindo el Parque Rodó.
Y eso en ese momento estaba medio...
¿Meten barquito? ¿Metes pedaleo?
No.
¿Cómo no, profesor? Es muy divertido.
Vez metí, ahora
muy
hace
lindo.
Mucho que no. Cambiaron los barquitos.
Cambiaron los barquitos, están re pro.
Había patos en la isla.
Es como, como las Ferrari y los barquitos que había.
Yo andaba en barquito cuando era un niño, pero...
No, está bien, profesor. Yo quiero que tengamos... Estemos atentos. Producción, por favor, atentos. Hay que entrar un vaso de agua, hay que entrar una camilla.
Un vaso de agua acepto.
¿Viste? No, 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 no está bien, no está bien. Yo la conozco, no está bien.
Un corticoide eso de rápida acción.
No, o la de Pulp Fiction, la que le dan en el medio del pecho a Maturma cuando se pasa de rosca.
Viste que quedas como... ¡Ah! ¿Volvés?
¿Qué es lo que le inyecta adrenalina? ¿Qué es lo que le da?
Ay, yo sabía y yo no me acuerdo.
No,
algún oyente nos va a salvar.
Yo sé que el corticoide, esos de rápida acción, se utilizan ante, creo que se llama choque anafiláctico, algo así, cuando en momentos donde puede haber una explosión alérgica explosiva,
claro,
que te cierra.
No, pero esto no es corticoide.
No, por eso mismo.
Es un bombazo para que el corazón haga bloom y empiece a funcionar.
Pero por eso mismo, pero tiene que tener algún producto químico. Capaz.
Es adrenalina con el corazón.
Es adrenalina.
Claro. Era re médica. Porque yo me recibí.
¿Cuándo te recibiste?
Porque cuando me recibí de médica cardióloga, yo daba adrenalina.
¿Te recibiste de médica cardióloga?
Claro.
¿Verdad? No te recibiste de médica y después hiciste cardiología. No,
no, yo ya de. Porque era
todo.
Tan erudita.
Ah, de una hiciste la. ¿No?
Que ella.
Ya, saliste con todo. Qué maravilla, che.
Me parece que tiene razón este oyente que es adrenalina. Cuando lo dijo, me...
Sí, es
dice
lo que...
Que le dan lo mismo a Renton en Trainspotting cuando se pasa rosca.
Es lo que en la película le dan a... Cuando llegan pacientes que tienen problemas y para excitar al corazón, no sé cómo se dice, para provocar una reacción cardíaca.
Lo que tiene Pulp Fiction es que lo hacen con en una... O sea,
sí, claro, bueno.
En un cuarto, en un lugar ahí de...
Trajo Bruno, trajo agua, ilegal. Por la duda que necesitara.
El vaso de requesón, además. Qué poesía.
¿Qué podemos decir del vaso de requesón?
Qué mejor que un vaso de requesón.
Sí, señor.
La uruguayesa al palo.
Dice Juan de la Unión.
¿Quién no tiene vasos? Yo no, porque no me gusta el requesón. No, 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 no soy este...
A menos... Que ponga requesón.
No, si con la prole quiere, nos encanta el requesón.
No, no, bueno, pero con la prole tiene una cantidad de productos que no son solamente requesón. A mí no. Tampoco es que no me guste, no es algo que compre.
Que consuma.
No, no. Yo consumo queso, pero no. No ese el requesón, no.
Yo consumo queso de untar, y mis hijas también. De la misma marca, pero otro. Pues tiene varios con la prole. Sí. Ya que estamos, vamos a confesar, vamos a hacerle chivo gratis.
Yo consumo ese, pero deslactosado. Es muy rico. No, pruébenlo.
¿Hay revisión deslactosado?
Hay queso crema deslactosado, sí. Es lo que... ahora no me acuerdo el nombre, pero es de Calaprada.
Está muy bien. Está muy bien.
Me no. miran con una tristeza porque...
Está muy, sí, porque nos da lástima, que nos está dando lástima. Todo deslactosado. Tu vida. Nos está pasando...
Si la gente viera las galletitas que comen en la producción, te van a darle un abrazo, ¿no?
Para que ayer...
No puedo comer gluten, no puedo comer lactosa, infeliz.
Ayer me convidó con un sándwich. ¿De qué era? De...
Un chipá
relleno de jamón y queso. Estaba buenísimo.
¿Pero jamón y queso podés?
Cada tanto puedo sacarme las ganas de comer.
Capaz que te quemé.
Porque el
capaz que te me quemé.
O sea, el queso tiene lactosa.
Claro, yo te vería
el. El jamón, por ejemplo, el cuadrilleno, pero otros tienen harina.
Sí, claro.
Los
buenos no tienen harina.
Claro, no vivo como una celíaca, porque no tengo celiaquía, pero de 7 días, 6 debo mantener.
¿Estás diciendo que el celíaco es un infeliz? ¿Infiero bien?
Es un poco más infeliz que yo.
¿Qué título para ti?
Pero igual, que... ahora las y los comprendo.
No, yo...
Vos sabés que yo tengo una pariente que es celíaca y hace 2 fines de semana vinieron a una casa, ¿no? Entonces vas a recibir a alguien y pensás, ¿qué es lo que hago para qué cosas... Digo, porque el tema de la celiaquía no es solamente no comer cosas, sino que tampoco haya cosas contaminadas.
Es toda la contaminación cruzada. Claro, yo no tengo ese problema.
Y entonces descubrí una casa ahí en Positos que venden cosas solo para celíacos. Y compré unas tostadas y unas galletitas y una pizza. Las galletitas estaban muy bien.
Son muy ricos, claro.
Muy bien estaban las galletitas, la verdad... y bueno, después como unos quesos que también que fueran el hummus que también es apto para celíacos. Y la verdad que te tenés que preocupar.
Claro, tenés que prestar la atención.
Tenés que prestar atención a lo que haces, qué fiambre comprás, pero hay un gran desarrollo ahora y
sí,
locales que tienen góndolas enteras para.
Bueno, yo en esto de empezar a vincularme con comer sin gluten la mayor parte de mi vida, empecé como a investigar y hay mucho más que antes, ¿no? Pero claro, el celíaco o la celíaca, primero que es el costo, es mucho más elevado.
Sí.
Y después está eso, ¿no? El tema de la contaminación cruzada. Yo en realidad lo que tengo es como, me genera un proceso inflamatorio si como mucho, entonces no es que apenas una contaminación me hace daño, me pasa. Entonces digo, che, la verdad que cuando empezás a tomar... contacto y decís, ¿qué viaje ahí, todo eso?
Lo que pasa es que ahí también hay una realidad y es que, es decir, ¿cuántos años hace que hemos empezado? Bueno, capaz que son muchos, pero en mayoría o en grandes números, hace 10 años, 15 años que se empezó a decir, mirá, puede ser celíaca. O sea, hay mucha más gente celíaca que antes, pero no es que antes no había,
claro.
Es que antes no sabían.
Claro.
Entonces sufrían horrible.
De hecho, al día de hoy dicen, la otra vez leí que cuando el día de que había como un montón de subdiagnosticados todavía.
Sí, me imagino.
Gente que se siente mal cuando determinadas situaciones y todavía no sabe qué es por eso.
Por eso te digo.
Y que son difíciles también muchas veces como llegar a los diagnósticos.
No, y además hay muchos pegues distintos, hay gente que le molesta un poquito, hay gente que se le rompe el estómago, hay gente que la pasa realmente mal, como que hay mucha gama. Acá un oyente le da una idea casi de marketing.
¿A mí?
No, no, bro, le dice, yo para mí tendrían que hacer copas y platos con queso de untar, como envase. Así completamos.
¡Es buenísima! Me gusta.
Requesón en copa, requesón en plato hondo.
Y siempre bajo la estética.
Está complicado en el plato llano, el requesón.
Pero le haces ahí.
Entra muy poquito.
Le haces en el
bol. Qué bueno, qué buena idea, ¿no?
Es muy buena.
No, yo lo que sí recuerdo cuando vivía con mis amigos, que el vaso era un diferencial cuando comprábamos queso para la casa. 4 jóvenes, no mucho
y comprabas
mucho sueldo.
Para quedarte con el vaso.
Claro, el vaso era un determinante en la decisión.
Sí, es que es curioso que siga siendo de vidrio, ¿no?
Son medio rompibles, ¿eh? Son guerreros.
No, pero dice, la pero mayoría son de plástico.
No sé si tiene alguna explicación, porque capaz que la puede tener, porque hay algunos productos que no pueden ir en determinados envases, pero digo, capaz que es la tradición.
Yo creo que a esta altura sí, y hay mucho ahora de la reutilización.
No, y debe tener una incidencia en la venta. Si no, por más tradición que hubiera.
Y te comes un quesito y ya te borras un pasito.
No, tiene que haber, para mí tiene que haber una influencia en el volumen de venta.
Claro, sí. Y evidentemente.
De lo hacer uno por uno.
Pero conclusión, yo no tengo vasos de ese queso porque no, en general no como, salvo que me manden un aviso y nos digan, bueno, entró con Aprole en la tanda de 3-0 y entonces empezamos a comer requesón a toda hora y a todo el día.
¿Te parece obvio bien? Yo sabes lo que me acuerdo, ay, pero no seguimos hablando de la marca, pero cuando era chica, ¿no? Vos ya eras grande, pero cuando yo era muy niña. ¿Te acuerdas los triangulitos que tenía que venían? Uno era dulce de leche, la gente se va a acordar. Eran unos triangulitos pequeñitos, te venía una cajita y tenía, uno era una caja de quesito cremoso y otro era un triangulito de dulce de leche, de bocadito de dulce de leche. No sé si se acuerdan de eso.
Me acuerdo, pero...
Que eso dejó después, nunca más.
¿Era la misma marca?
Sí. Nunca más.
No, yo dulce de leche me acuerdo de los cuadraditos Toti.
Claro, pero siguen existiendo. El Toti sí, claro, sigue en plaza, claro.
Pero cuando yo era chico, ya estaban y venían, pero venían de a uno.
Este era un triangulito así. Estaban buenísimos.
Sí, de los triangulitos sigue habiendo, pero de... Una marca importado, que son, no sé, son de Camembert o el otro...
Brie.
Ah, sí. Claro, pero...
Tienen unas como unas cajitas.
Sí, pero más grande. Esto es bien mini, era un bocadito.
Sí,
bien
ser.
Pequeñito.
No hay giles, dejen que siga vendiendo en vaso de vidrio. Callados la boca. hay un par que dicen que la marca de queso era Adler, no la de la vaquita.
Okay.
Bueno, ese
triangulito.
Había de Conaprol, no, yo me acuerdo patente. Porque yo
me acuerdo de un queso, no sé si sigue habiendo, que era el quesito Alpa, un cosito bueno, cuadrado que era medio como un claro. Queso fundido.
Eso sí. Creo que sigue existiendo.
Esos quesos fundidos que salado, que te servían para
gratinar, ¿te acuerdas que era como también, para las hamburguesas? Sí. Los
acá hay alguien que dice que labura en el rubro,
¿sí?
Y que no sabe si es por el vaso, pero que esta marca es de requesón ampliamente la más vendida del mercado.
Y bueno, sí.
Y sí.
Y todos tienen vasos de requesón en la casa, o sea que alguna explicación tiene que tener. Pero bueno.
Es vidrio templado porque la máquina envasa caliente el requesón.
Ah.
Entonces por eso después aguanta camiones, dice alguien.
Claro.
Este
claro.
También debe estar ahí.
No, porque si...
Se habrá visto vasos al lado del fuego así.
No, pero lo que pasa es que si... Yo no sabía eso. Pero claro, es un queso fundido. Si lo envasa en plástico, el plástico se...
¿Y por qué los demás son de plástico?
Y porque no serán
capaz
fundidos.
Capaz que no serán, claro.
No serán que... capaz que son... No, me refiero en el sentido que si se pone un queso que es fundido a alta temperatura, el plástico tiene que ser un super plástico porque debe salir mucho más caro y además es mucho más contaminante. No sé. Y me encanta hablar de cosas que no sabemos.
Obvio, trata de eso, profesor.
A veces tenemos un micrófono adelante, profesor.
Sí, pero claro. A veces alguien la gente me dice, mirá que tenés un teléfono adelante, un micrófono adelante. Teléfono adelante.
Sí, yo compro...
Hola, Susana, profesor.
Yo compro uno de la misma marca de otra línea que viene, como tengo... Tres boquitas, compro un envase económico, que viene como en sachet, que generalmente lo usan los cocineros,
sí.
Y que viene mucho más grande.
Ah,
y en precio.
Tapillo.
Y lo voy trasladando a un frasquito que tengo
pique,
yo en mi casa.
Tapillo.
Y, no, tapillo no, tengo tres hijos.
Pasalo el pique, yo todo
no,
que
pero
come
lo
también.
En cualquier superficie.
No, vos sabés que nunca había visto así como en sachet.
Sí, sí.
Mira, después me pasás.
Hay varios que apoyan tu... Dice, tierra son Vicky, venían en papel de aluminio.
Sí, claro.
Y otro dice, recuerdo los dulces de leche, no los quesos eran imbatibles. Y alguien dice que Alpa la compró con Aprole.
Ah, mirá.
No sabía.
Qué rico el queso, dice uno, sí, el queso es lo más grande que hay.
Oh, sí,
qué invento
¿cómo
el queso,
me dolió?
¿No? ¿Qué invento? La verdad es que...
Es lo máximo.
Pero no podés comer ningún queso, claro, por la lactosa. Pa, el queso...
Cuando me doy un gusto, sí, pero... Además, a mí me gustaba mucho el queso.
Es algo que tiene tantas variantes.
Es impresionante.
De comerlo solo, de servir de acompañamiento, de fundido.
frío, picada,
con dulce.
Picante. Bueno. Ese es fantástico, es. Qué maravilla, ¿eh? No, el queso realmente. Siempre.
Un quesito con un chutney picante, qué rico.
Ah. Ahora que todavía no lo hice, pero voy a hacer la calabaza bien, en cualquier momento. Capaz que este fin de semana sale. Voy a probar eso que nos hizo probar el otro día el padre de Bruno cuando hizo el asado de 3 a 0. Y que tengo dos recetas. Voy a hacer las dos para competir a ver cuál es mejor, si la de Bruno o la de Tato. Tengo dos recetas. Vamos a ver. Tendría que hacer las dos y ver.
Para mí le está cerrando. Vos tenés que hacer que vaya el padre. Vamos, profesor. Que vaya el padre de Bruno. Que vaya Castro y te la salga.
Que hagan uno cada uno.
Claro. Y vos, copita.
Y vos sos el jurado.
Y vos comés.
Vos también podés hacer una. Porque vos sabés.
Yo hago una, pero la mía, como disfruto del tiempo y la paciencia del fuego, no tiene precocción. Va directo a la brasa.
No importa. Cada uno la hace como quiera.
Es más, ahora en invierno la meto en la estufa.
Y nosotros vamos, profesor. Es más,
vamos a hacer un evento de probar la calabaza. Que la gente venga y disfrute.
De cada uno.
De cada.
Me encantó.
A mí a veces me gusta, ¿verdad?, meterle más que queso. Una cebollita caramelizada o unos trocitos de panceta. Hay varios que dicen, no sé, no lo dijiste en algún momento y yo me lo perdí, que dicen, que aclaran que no tiene lactosa el queso fresco.
No, yo no dije nada.
¿Cómo? Pero, ay, pásenme en esos piques que me... Me vuelvo a
lactar. Ella dijo.
La lactosa se escurre con el suero cuando se produce el queso. ¿Eh? El queso no tiene lactosa. Laburo en la empresa de la que están hablando hace 40.
Pero pará, pasame un pique. ¿80 o 80?
No, varios dicen que no tiene lactosa.
Pero el queso fresco, o sea.
El fresco.
No, de repente, no ese de. El envasado, si no.
Este mismo agrega que el queso de esa marca. Esto se volvió un chivo gigante. Que el Dambo y la Musa de esa marca no tienen lactosa, por ejemplo. Y no son frescos, son procesados.
Bueno, por ejemplo, yo compro, no voy a dar marcas, pero hasta ahora encontré una marca que tiene mozzarella deslactosada. O sea, me están cagando.
Cuanto más maduro...
Si hay queso sin lactosa...
Cuanto más maduro el queso, menos lactosa, dice esta misma persona que labura ahí.
Quesos duros y semiduros, puedo. Eso sí me habían dicho, porque no tienen. O sea, por ejemplo, para una rallar, puedo.
Que no te hagan el cuento, Vicky. Todos los quesos no tienen lactosa, insiste quien trabaja en la empresa láctea.
Me alegraste el día, la semana, la vida.
Y bueno. En fin.
Claro, bastante lógico que si la leche tiene lactosa y el suero se va, en la maduración se vaya la lactosa con el suero.
Sí, la verdad que no.
No, nunca lo había pensado. Lo asocio ahora.
Procedía a irse a comprar un colonia desesperado.
Yo no tenía nunca, había pasado una parte muy grande de mi vida casi sin saber lo que era el queso, salvo el queso de rallar, ¿no? El que claro. Mi mamá me ponía los domingos porque yo era el gil que tenía que rallar el queso. No había nadie en su casa, no rallaban el queso.
Sí, claro.
Y el pan también, rallar pan para hacer pan rallado.
No, eso lo decía mi vieja, creo, pero
el queso mi abuela
rallaba, bueno, para rallar, ¿no? Y cuando fui a Buenos Aires, cuando viví en Buenos Aires, me hice amigo, nos conocimos con un muchacho que tenía una quesería, que además es una de las queserías más famosas de Buenos Aires, que fue Valenti, que está en varios mercados.
También tenía una empresa
de quesería. No, Esteban no. Este era Remo Valenti, que tenía un puesto en el mercado central de Belgrano y después se fueron extendiendo, abrieron varios locales. Estaban en el patio Burlich. Pero estoy hablando de calidad imponente. Y entonces empezó a invitarnos y nos hacía. Y un día nos invitó a comer una fondue y vi hacer una fondue, pero con una paciencia.
Claro.
Con el ajo primero, que después con el vino y con la rallar los quesos especiales para. Qué rica es la fondue.
¿Vos sabés que nunca hice?
Qué rica.
O sea, nunca. Como que no me. No me puse en eso de ir a comprar. Entonces no sé cómo se hace, pero es una delicia.
Es bien hecha. A mí me encanta, me parece una cosa maravillosa.
Yo tengo un temita de adicción con el queso que, bueno, lo corté, pero ahora les agradezco a nuestros oyentes.
Nuestro hombre en la empresa agrega.
Sí.
El único queso que tiene suero es la ricota, porque se produce con el suero, justamente.
Sí, la ricota fue una de las cosas primeras así, pero después pensé que todos los quesos.
La ricota con jamón. O con ananá. ¿Han probado una combinación?
No.
No, yo la ricota solo para cocinar, nunca como queso solo.
Qué rica que es, a mí me gusta.
Para un relleno.
Sí,
para...
sí.
Sí, para una torta de ricota es muy rico y los malfatti son muy ricos.
Bueno, muy bien. Delgado, ¿qué novedades tenemos de nuestro...?
Hay de todo un poco, siguen llegando un montón de...
La gente no quiere que hablemos de fútbol.
No quieren.
No quiere que hablemos de fútbol. Pero alguna cosita tenemos que decir.
Sí, claro que sí.
Por ejemplo. Vos que sos un tipo que sabe.
Ah, bueno, no, en realidad la noticia de esta hora, si vamos a hablar de fútbol, es que Nacional está jugando.
Sí.
Que el equipo que puso en cancha Peirano tiene, te diría que si no todas, casi todas las caras nuevas. Está jugando con Ignacio Suárez en el arco. Lautaro Vázquez, Matías de los Santos, Tomás Viera y Diego Romero, Jonathan Rodríguez y Lucas Rodríguez, Ezequiel Merenes, Mauricio Pereira y Renzo Sánchez, más Cristian Évere. Te diría que falta... No
ni Lodeiro ni Maxi Gómez.
Y Maxi Gómez. Que seguramente entren para que los ovaciones su pueblo.
En el segundo tiempo.
Son oriundos de...
Sí, sí, sí. Son sanduceros.
Exacto. No, que esté Évere de titular... Por lo menos le da como una idea. Primero de que lo va a poner de 9.
Bueno, sí, tiene 2-9 también, ¿no?
¿Quién? ¿Maxi?
Y de Carneiro.
Sí, yo igual Carneiro no lo cuento todavía. Para mí en el clásico se vio que le falta.
Bueno, todavía faltan 15 días para un piso de campeonato.
Puede ser.
Y se supone que ha seguido entrenando.
Y en Peñarol lo más importante es la presentación hoy de Arezzo. Y lo cerca que estaría el golero chileno. Bueno,
y esa era mi pregunta. ¿Recordás algún arquero chileno en el fútbol uruguayo?
En el fútbol uruguayo, así me decís de primera, ninguno.
Que yo... Bruno se acuerda, pero uno puede ser que tiene una gran... No. Porque yo chilenos, jugadores chilenos, algunos me acuerdo. No muchos. Hay dos muy importantes. Sí. Obviamente uno sería Ricardo Figueroa, que fue el zaguero histórico de Peñarol, tremendo jugador de Peñarol y de la selección chilena. Me acuerdo del chileno Prieto, en el Nacional del 71, creo que era.
Sí.
Y después hay alguno más que ha aparecido por ahí, pero no han sido muchos los que yo recuerde jugadores chilenos. Y arquero no me acuerdo de ninguno.
No, para me voy a corregir porque leí el 11 suplente. Está jugando con Náquer. Me di 11 que no eran. Mejía,
yo lo veía, Bruno.
Ancheta, Coates, Calione y Romero, Oliva, Boggio, Otero, Lodeiro, Nico López y Maxi Gómez. Están los dos nuevos.
No, además digo yo, me quedé sorprendido porque la noticia primera que decimos, cuando arrancó el programa, decimos: con Nicolás Lodeiro y Maxi Gómez, sí, como sí, titulares, sí. Nacional juega este momento.
Gana 1-0 Nacional con gol de Maxi Gómez.
Bien, llamó.
Eso sí está bien.
Tenés un micrófono adelante, Delgado.
Y un Bruno siempre atento.
¿No? Y un Bruno siempre atento, ¿no?
Sí, ahora que tenemos un productor que escucha el programa, podemos tener esos delicias.
No, estaba acordado, porque después, no sé por qué, a ver...
Entonces, no me acuerdo de muchos arqueros chilenos fuera de Chile, incluso.
Bueno, estaba el que jugaba, el del Barcelona, ¿no?
Sí, ¿cómo bien, pero por eso, pero Claudio Bravo, pero no recuerdo tantos.
No, yo tampoco.
Bueno, el arquero actual de Racing, el rival de Peñarol, es chileno, por ejemplo, Arias.
Yo no tengo una idea muy clara de nombres de arqueros, de chilenos, arqueros que vos dijeras, pa, salvo Bravo.
No, bueno, todos nos acordamos del Cóndor Rojas, pero no por lo que atajaba.
No, sino por el escándalo que armó.
Se cortó un vidrio en Maracaná.
¿Fue un vidrio o fue una Gillette? ¿Qué punto?
Creo que fue una Gillette, que se cortó la cabeza.
Se cortó la, sí.
Le cayó un cohete al lado y dijo de esa
se cortó y dijo, y terminó costándole a Chile. A él lo suspendieron casi de por vida. Sí. Y Chile lo eliminaron del Mundial.
Lo cagó un fotógrafo. En esa época no había cámaras, no había nada. En realidad, todos comimos hasta que un fotógrafo publicó una foto que tenía a la bengala...
A 2 metros.
Más, te diría. Bueno,
sí, sí.
Y entonces ahí se empezó como a dudar y terminaron llegando a que se había cortado el mismo con algo que tenía bajo el guante.
Sí, sí, por eso.
¿Qué hacía, bro?
Y era... Pero por eso mismo, disimuló que querían que se quería hacer suspender el partido.
Quería, obvio.
Que era Brasil el rival, ¿no?
Era Brasil. El Maracaná.
Que se suspendía el partido, sancionaba a Brasil y no sé, a conseguir la clasificación. La cuestión es que a él lo suspendieron no sé cuántos, muchos años. Terminó trabajando de entrenador, de arqueros, en algún momento se volvió su nombre, capaz que gente que lo recordaba hubo algún cuento sobre su historia. Pero creo que además a Chile, si yo no me equivoco, lo sancionaron con un... no pudo participar en el Mundial siguiente. ¿Vos te acordás de eso?
No, no me acuerdo si lo eliminaron de ese o tampoco en el siguiente. No me acuerdo.
Ah, bueno, capaz que fue en esa eliminatoria, no me acuerdo cuáles fueron, que no pudo jugar ese Mundial.
Ese mundial. Me parece. Alguien dice, hay más... tipos de queso que arqueros chilenos conocidos.
Está muy bien. Es una buena unión de la conversación inicial con...
Claro.
Sí, correctamente, estuvo suspendido el Mundial siguiente. Que creo que fue el 94. ¿En dos Mundiales lo suspendieron entonces? No. Lo suspendieron en el 94, yo estoy bien. Me parecía porque... Ahí está, mirá, la foto que lo condenó. La bengala le cae atrás, no le pega en la cabeza, que era lo que él acusaba cuando lo estaba viendo, para los que están escuchando por radio, una foto que tiene a Rojas parado y la bengala cayéndole que un metro atrás, tal vez.
Sí, pero...
¿Era más real que se cortara un culito?
¿Y pues,
no, ¿culito? O que se hubiera agarrado las orejas.
Sí, porque está iluminándole el... Que se quedó sordo,
que se tirara al suelo, se agarraba las orejas y quedé sordo, no escucho, ¿quién me habla? No. Está, pero no, que se corte. Porque...
Yo la verdad no había notado que estaba iluminando el culito. ¿Sí? Está bien.
Pero mirá, no, es ahora que me llamaste la
atención, lo miré.
Igual
para cortarte que... la espalda es medio. Sí,
también tiene iluminada, perdón. Tiene toda la espalda iluminada también, ¿eh?
Yo me hubiese cortado
cada uno enfoca donde quiere.
Ahí, en los glúteos, que está más cerca, y te quemó los glúteos. Ahí
aparte,
te
el jugador en general tiene buenos glúteos, Virginia.
Bueno, no sé, no le miro los glúteos a los jugadores.
No, es lo que acabas de hacer, pero no importa.
Porque lo tiene iluminado.
Pero la espalda
se le iluminó el glúteo.
La espalda estaba toda iluminada.
Es el jugador de un glúteo iluminado.
Por Dios.
Bueno, en fin.
Sáquenos de acá, profesor.
¿Quieren seguir discutiendo? Sigan discutiendo.
No, no hay discusión sobre glúteos, porque la foto
sobre
lo
la espalda.
Están hablando de glúteos y no es jueves. ¿Cómo extraigo el relato?
Bueno, está, pero digo, me sorprendió realmente. Yo supongo que ahí debe tener, porque viste que Uruguay es un país que tiene muchos jugadores argentinos. Sí. Muchos jugadores argentinos. Hay brasilero, hay centroamericano, hay algunos del Pacífico. Pero no es común que vengan chilenos.
No.
No es un mercado. No sé si es un problema de estilos de juego, que no se identifica mucho con el fútbol, que económicamente no es una mejora para ellos, seguramente. Tampoco lo es para los que vienen de Argentina. Lo que pasa es que los que vienen de Argentina hay tantos jugadores que son jugadores que no tienen cuadro. Vienen porque si no, no juegan.
Sí, o que tienen equipos, o que tienen lugar en equipos
muy pequeños.
Muy pequeños.
Pero los que vienen a jugar a... Con mucho respeto, ahora que nadie se vaya a enojar, yo que sé, que viene a jugar a Progreso, a Cerro, que hay jugadores que vienen a jugar a equipos que están en situaciones económicas muy malas, vienen porque necesitan jugar al fútbol y mostrarse un año más para ver si... Pero me sorprendió lo del arquero chileno, que es una cosa extraña, y que también es extraño lo que le ha pasado a Peñarol con el tema del arquero, ¿no? Que haya tenido tantas dificultades para conseguir un arquero y que se le haya ido uno y que haya perdido la oportunidad, o no sé, yo tampoco tengo muy claro, pero aparentemente fue un problema de diferencia económica, de traer a Muslera, que es un arquero en plena actividad, con muy buenos rendimientos, y es un arquero con mucha experiencia.
Sí, Peñarol ahí aduce un tema económico, el jugador aduce un tema económico guión tratamiento del tema.
La forma en que se manejó.
Exacto.
Conclusión, se quedó sin Muslera, ahora veremos.
Conclusión, no recordamos ningún arquero chileno en Uruguay.
No, yo no recuerdo.
Pero la forma en que se manejó, ¿en qué sentido?
Que no le habrá gustado el tratamiento de la negociación.
La forma en que negociaron, cómo lo plantearon, que incluso el presidente había hablado de una cifra con el representante del jugador, y cuando se sentaron a negociar formalmente con otros dirigentes, la cifra era mucho menor a la que había hablado el dirigente, etc.
Bueno, claro.
Claramente la oferta de Estudiantes era mucho mayor económicamente. Bueno, entonces terminó en Estudiantes. Alguien dice Cristian Bravo, pero Cristian Bravo no jugaba de bolero. Jugaba de puntero, de extremo, si no me acuerdo mal. Jugaba en Wanderers y en Peñarol.
Bueno, sí, está.
Yo estaba pensando en arqueros.
Claro, no es que no haya habido jugadores chilenos, algunos hay, yo por eso digo, de los más connotados que me acuerdo son esos dos. Puede haber habido otros. Digo, el fútbol uruguayo es tan grande que tuvo un jugador que jugó primero en Uruguay, después se fue a Italia y fue campeón del mundo. Por eso te digo que esas cosas, ha habido venezolanos, pero nombres chilenos, así que digo, qué jugador aquel, salvo Figueroa y Prieto, no me acuerdo de otro. Prieto, que además el hermano después dirigió Defensor. No, estoy diciendo disparate.
No sé.
Estoy diciendo, o estoy diciendo bien.
No sé.
El Defensor del 76, después que sale campeón de León, se va. Y la liguilla la dirige un chileno, pero ahora no me acuerdo si se llamaba Prieto. Me vino a la cabeza esa duda.
Alguien explica que lo de Rojas también tuvo que ver con que Chile, para clasificar, tenía que hacerle como 5 goles a Brasil ese día de visitante. Entonces, jugado por jugado, intentó simular la agresión para que suspendieran el partido y le dieran los puntos a Chile.
Hablando de...
Perdona,
de...
Y otro agrega que a Chile lo eliminan de ese mundial, pero no le dejan jugar las eliminatorias siguientes.
Claro, por eso te digo, son 2 mundiales que quedan.
Claro, y que al arquero lo suspendieron de por vida.
De por vida. Sí, yo tenía la idea que era una
sanción. Qué mal le salió el chistecito.
Larguísima. No, ahora que te hablé del técnico chileno, que dirigió a Defensor en la liguilla, que además creo que la gana también.
La gana Defensor y va a la Copa.
Y va a la Copa, que creo que juega contra River, o había sido el anterior que jugó contra River y Boca.
No, o sea, pero tengo una camiseta Adidas de ese Defensor que es hermosa.
Le podíamos preguntar a Pipe Stein.
Que está acá abajo.
Que está acá abajo, en este momento, que está haciendo... no tengo muy claro si es un podcast o...
No es un podcast.
Es un podcast.
De 10 episodios con 10 hinchas de distintos equipos.
Pero con tremenda figura, ¿no?
Sí. Entre otros, por ejemplo... Hoy se estrena el primero, que es con Jaime Ross. Hablando de Defensor.
Hay un par de...
¿Se arranca así?
Sí.
Flojito,
¿eh? Está el Rafa Cotelo, Nasser... vienen 2 de Argentina.
Bueno, el segundo capítulo creo que es Sebastián Weinreich hablando de Atlanta.
Hablando de Atlanta, que es un fenómeno.
El bohemio.
Debe ser muy divertida esa conversación. Así que bueno, un saludo a Pipe por este lanzamiento que está haciendo hoy aquí en Magnolio, y que bueno, a partir de hoy ya lo podrán empezar a ver.
En Magnolio Podcast.
En Magnolio Podcast.
Exactamente.
Así que bueno, un abrazo a él. Estuvo muy linda la recepción. No me puedo quedar a la presentación porque bueno. Pero aprovechamos para comer algún sándwichito, alguna cosita antes de la entrada.
El pedacito que pusieron de Jaime, el corte, digamos, de Jaime, es él hablando de Cometa de la Farola, de la canción. Sí. Claro, es impresionante, Jaime. Porque en realidad el loco te va mostrando cómo la música refuerza la letra. Hay que tira, y te lo empieza a hacer el tono y te das cuenta que la música está tironeando. Y cuando dice llega el sol, como que se queda ahí. Llega hasta el sol.
Sí.
No, está.
Bueno.
Seguramente esté muy bueno porque además tiene la producción de Alvarito Carballo, que es un crack, y que...
Sí,
así que... Carballo, que por lo que dijo Pipe en la presentación, está siendo padre en este momento.
Ah, mirá.
Así que ¿sí? No creo que está escuchando, pero le mando un beso.
Igual. Así que bueno, lo pueden encontrar entonces en Magnolio Podcast. Así que bueno, felicitaciones a Pipe, a la gente que lo acompañó, a la gente que vino hoy a la presentación, estuvo buenísima. Y te quiero decir otra cosa.
Diga.
Ya que estoy. Ya no es solo la camiseta de los jugadores. Ahora también puede ser la tuya. Nike puso a la venta la indumentaria oficial de Uruguay 2025.
Sí, claro.
Sí.
Es tela, es garra. La misma que corre cuando no quedan piernas y que ya podés conseguir en Nike Store y en tiendas deportivas de todo el país. También podés comprarla directamente en nike.com.uy y te la envían directo a tu casa.
Estoy mirando con cariño el short negro.
¿El short negro?
Con mucho cariño estoy mirando.
Pero también hay un short azul, celeste creo, ¿no?
Sí, hay un celeste y uno negro.
A mí el short tiene que ser negro.
A mí el negro me encanta.
Me parece que viste que la FIFA está con esa onda de tratar de que los equipos jueguen todos igual.
No, el short negro está divino.
Bien, ¿hacemos una pausa?
Hacemos.
Vamos a pasar después por las noticias y después vamos a recibir a Milongas Extremas. Así que tenemos buena música para escuchar.